Bueno, yo no sé si a David Perdomo de Nueva Canarias, que primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, vecino en su día de La Oliva, de hecho sigue apoyando mucho el deporte de esas bases, claro que sí, de esa juventud y adolescencia. ¿Le gusta la lucha canaria? ¿Le gusta la lucha canaria, David Perdomo?
La verdad que con el tiempo le he cogido todavía más cariño, más arraigo. Desde un tiempo antes, cuando más adolescente, como mi predilección fue el fútbol, y ahora, como tú bien decías, estamos ahí, como también, como tenemos muchísimo tiempo, pues es una ironía, como tenemos poco tiempo, pues encima voy y me meto en el Club Deportivo Corralejo, ahí en las bases, así que también estoy dentro de la directiva. Y como mi predilección siempre fue el fútbol, pues dejé los deportes, los demás, un poco de lado, aunque siempre los seguía. Pero toda esa... se ha generado de forma bastante positiva toda una información alrededor de los luchadores canarios, de ese deporte vernáculo nuestro que es la lucha canaria, de que además son practican otros deportes también de lucha, y se ha dado muchísima fama, Juan Espino en este caso en artes marciales mixtas, pero podríamos decir una lista muy grande de luchadores que han participado en otras disciplinas como lucha libre, lucha grecorromana o judo o lucha coreana, y que son también bastante, dan bastante el callo en ese tipo de luchas, puesto que son bastante parecidas. También en las jornadas que celebramos hace dos semanas, las jornadas que celebramos aquí de Deporte y Mujer, coincidíamos con una chica de Gran Canaria que practicaba también este tipo de luchas, y también recopilamos muchísima información. Así que muy contentos también de que arranque de nuevo la lucha canaria. Reconozco que soy más seguidora ahora que antes, pero sí, a tope con la lucha canaria y apoyándolo como siempre.
¿Estará esta noche?
Esta noche no puedo estar precisamente porque tengo otro compromiso, pero mi intención hubiera sido estar, la verdad, porque Las Ares también es otro sitio que a nivel cultural, a nivel deportivo, está retomando también ciertas cuestiones. En Las Ares se presentó este año en el equipo regional, en la Liga Regional de Fútbol, después también de muchísimo tiempo, y ahora arranca con el Unión Norte, y encima, como bien apuntaba Yolanda, se enfrenta a otro equipo de la isla de Fuerteventura, o sea que hubiera sido, estoy seguro de que va a ser un espectáculo a disfrutar, pero lamentablemente mi agenda no me lo permite hoy.
Bueno, que por cierto, dentro de nada, dentro de aproximadamente una hora y media, comienza, si el tiempo nos deja, la segunda jornada del Festival Gastro Tanit. Si el tiempo nos deja, porque está la cosa un poco revuelta con respecto a esas precipitaciones, que pueden seguirlo a través del Facebook de Fuerte Gourmet y, por supuesto, de esta casa, de Onda Fuerteventura. David, vamos a hablar un poco del balance de esas jornadas de deporte que se organizaban desde Nueva Canarias, en Puerto del Rosario, en el Hotel El Mirador, que, bueno, hasta aquí se trasladó Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, todo el equipo de Lanzarote, con el que vemos que hay, pues, cada vez un mayor hermanamiento, una unión, una complicidad a la hora de realizar actos políticos y una especialización como fue la de Mujer y Deporte. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones?
Pues primero, el optimismo que supone que la formación desde la isla de Fuerteventura organice esta y otras jornadas que vendrán en el futuro, como hemos declarado, que toman el pulso de la ciudadanía para posteriormente elaborar, de cara a los comicios de 2023, un programa electoral que sea fiel a las necesidades y a las demandas de los vecinos, ¿no? Por esa parte, el positivismo de haberlo celebrado. La conclusión es que si, y lo también tomábamos ayer, porque ayer era el Día Internacional de la Violencia de Género, la mujer no ha alcanzado una igualdad real, aunque se han dado muchos pasos en la vida, en el día a día de la vida cotidiana, en la cotidianidad de la vida. Y en el deporte no es menos, pero desde el punto de vista de la organización de estos foros y desde el punto de vista de lo que hemos aprendido organizando y celebrando un foro como el de la Mujer y Deporte, evidentemente las sensaciones son positivas. Y son positivas porque a lo largo de todas las experiencias de las cuatro ponentes, y había un nivel muy, muy, muy alto de las ponentes. Bueno, por ejemplo, teníamos una persona de la antigua Yugoslavia, una mujer yadranca, que participaba ahora de la base, era directora de la base del equipo de balonmano de las Remudas. Nos contaba toda su experiencia desde cómo se vive el deporte en la antigua Yugoslavia. Decía que un 70% de la población tenía deporte gratuito, que era algo que aquí teníamos que trasladar y teníamos que aprender. Desde la experiencia de Estefanía, que hacía lucha libre y, como decía antes, practicaba otras luchas como lucha grecorromana o lucha canaria o incluso judo, que había viajado por medio mundo y que sabía y nos contaba a través de su madre, que era la que se peleaba con las instituciones para conseguir las subvenciones en materia deportiva. Judith, que hace natación adaptada y que también se ha encontrado con que simplemente conseguir un bañador para ella le supone un coste de 600 euros. Uh-huh. Y también nos habló un poco de las dificultades, como hace natación adaptada. Y son, en este caso, pues otra modalidad deportiva, que era la natación adaptada, pues también nos contaba un poco desde el punto de vista de la discapacidad y de cómo se hace piña, y no hay distinciones ahí entre hombres y mujeres, porque la piña se genera desde ese punto de vista, y también nos contaba su experiencia. Y nosotros creo que nos quedamos todos embelesados con la señora Charo Borges, que era de las primeras jugadoras de baloncesto de Canarias, la primera, que fue una selección femenina en España. Y además, como cuenta con cierta edad, y estamos hablando de que empezó a practicar deporte, que no se llamaba deporte, sino que se llamaba actividad física, en el colegio, primero se decidió por el balonmano, luego por el baloncesto, nos contaba desde la época franquismo, posfranquismo y democracia, ¿no? Y cómo entraba el papel de la mujer y el deporte en esa época, en definitiva, las jornadas positivas, muchísimo aprendizaje y muchas cosas que sacar en claro, principalmente la de que hemos avanzado, aunque no tanto. Y después también que la base de todo, reducíamos muchísimo todo a que la base de que se termine esa situación está en la educación. Uh-huh. En la educación.
Eso fue hace dos fines de semana. La semana pasada fue turno para que fuera la sede de Arrecife, en este caso de Nueva Canarias en Arrecife, con Armando y todos los compañeros de su formación en la isla vecina. Y bueno, pues hubo otra jornada.
Sí, y en este caso agradecer a los compañeros de Lanzarote, tú lo reflejabas bien, la sintonía que hay entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Yo creo que partimos de la base de que unidos somos más fuertes. Armando Santana realizando un gran trabajo como concejal arriba en Nueva Canarias Arrecife, en este caso en el consistorio de Arrecife. Y bueno, hemos decidido y tener esa comunicación que siempre ha habido, pero ahora la hemos potenciado más, comunicación fluida y esos viajes de ida y vuelta. Ellos nos acompañaron hace dos semanas y nosotros acudimos para Lanzarote la semana pasada. También, otro foro muy interesante, otro foro con muchísima información, cambio climático, cambio existencial, y bueno, qué decir, podríamos estar aquí, yo creo que no habrían horas en el día para hablar de todas las cuestiones, desde la huella de carbono hasta el tema de la contaminación, tanto por el dióxido de carbono como por el metano, que ahora parece que se está potenciando. También se enlazaba mucho con en este caso con la ganadería y con la agricultura intensiva, que deforestaba bosques y que acababa con un gran número de animales solo para que el ser humano consumiera más carne. Aquí también se llegaba un poco al debate, ¿no?, de la necesidad de comer carne. Se planteaban distintas cuestiones, ¿no? Le pongo un ejemplo muy, muy básico. Decía, había gente, ¿no?, que ha optado por el vegetariano o por ser vegano, y se hablaba de que si era más lógico para el ser humano comer carne de un agricultor, perdón, de un ganadero de aquí a poquitos metros, o consumir kiwis por no consumir carne que vienen de Nueva Zelanda y de que la huella de carbono es muchísimo, muchísimo mayor, ¿no? Hablábamos de distintas opciones desde la acción. Hemos aprendido lo que significa lo que le estamos haciendo a nuestro planeta, pero qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar para paliar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Hablábamos del antropocentrismo, del egocentrismo del ser humano pensándose dueño de todos los animales y todos los bosques y todas las flores y la fauna, cuando en realidad debería ser un tema de que el ser humano viviera en armonía con esta flora y con esta fauna dentro del sistema terrestre, ¿no? Bueno, en definitiva, también otro aprendizaje muy, muy positivo y muy de cara a aprender lo que nos está pasando en el mundo y qué soluciones quiere proponer Nueva Canarias para paliar todo eso, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de Nueva Canarias, David.
Sí.
Bueno, en principio lo que queríamos resaltar, y esto sí es algo que no quiero perder ni distraerme porque es un tema muy importante, es esa campaña de juguetes que ustedes han iniciado en la sede de Puerto del Rosario, muy cerquita en la avenida Juan de Betancor, la tan, tan nombrada avenida Juan de Betancor, la sede de Nueva Canarias, donde desde ya, desde que se inició esta campaña, pues cualquier persona puede ir a entregar un juguete, una campaña que seguramente va a tener muy buen retorno, y si quiere dar algún detalle más con el objetivo también de ayudar a esas familias más vulnerables.
Sí, sobre todo resaltar muy específicamente, es evidente que en las redes sociales y también en Onda Fuerteventura y en otros medios de comunicación podríamos encontrar la información, pero simplemente, bueno, la campaña se llama Un Juguete en Cada Hogar. Creemos que que ningún niño de ningún hogar de aquí se debería quedar sin juguete en estas Navidades. Conocemos que hay familias vulnerables que lamentablemente no tienen esta posibilidad. Entonces, bueno, realizamos una campaña de recogida que arrancaba el pasado 22 de noviembre y que estará hasta el 10 de diciembre, como bien apuntaba, en la sede de Nueva Canarias, que si bien está en la calle Alcalde Ángel González número 2, pues está haciendo esquina con Juan de Betancourt y es perfectamente reconocible, a la altura más o menos para que se hagan una idea, la panadería Pulido, un poquito más arriba a la derecha, se la pueden encontrar. El horario sería de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Y posteriormente, toda la recogida de juguetes, que terminará el día 10 de diciembre, será donado, en este caso, al medio de comunicación, a Onda Fuerteventura, que tanto se ha preocupado para que el 12 de diciembre tengan esas jornadas maravillosas, esas jornadas solidarias, y que nosotros queremos aportar nuestro granito de arena. Agradecerles a ellos todo el trabajo que he hecho anteriormente y comunicar que vamos a aportar ese granito nosotros.
Bueno, ya saben que el 12D es una cita que este año cumple 8 años, que es una cita con la solidaridad, el 12 de diciembre. Cabe la posibilidad de que este año, en lugar de 12D, que es domingo, se pueda trasladar al sábado, 11D. Ya sabemos que hay muchas personas que dejan esas donaciones para una última hora y también, bueno, pues lo que queremos es que se convierta en un día en el que, bueno, vamos a ver. De momento, 11D, 12D, la cosa está ahí, va a ser anunciado la próxima semana y agradecemos enormemente la colaboración que presta Nueva Canarias en Puerto del Rosario a través de David Perdomo. Vamos a hablar de política, David. Nueva Canarias. Nueva Canarias en este momento, por cierto, acaba de cerrar su apoyo, es decir, apoyar de forma manifiesta y directa al Gobierno de Canarias en los presupuestos del 2022. Ha rasgado, además, 100 millones de euros pues para todos esos asuntos pendientes que tenemos en el archipiélago, que son muchísimos. Lo anunciaba Pedro Quevedo. Decía que el acuerdo es muy satisfactorio, que incluía los aspectos presupuestarios de lo que hemos hablado durante el 2021, el famoso REF, y también partidas de inversiones. Después de un año como este, después de las elecciones del 2019, donde Nueva Canarias, bueno, pues ha conseguido puestos en distintos cargos públicos importantes, no en vano, la tenencia de alcaldía en este caso, ¿no? Del Ayuntamiento de Puerto Rosario, de la capital. ¿Cómo se enfrenta el 2023? ¿Cómo está vertebrado el partido ahora mismo, observando esas confluencias que están manteniendo con partidos más pequeños para llegar a un acuerdo fuerte, para llegar a esa fortaleza necesaria?
Bueno, sí, si bien apuntaba antes en esa relación que tenemos con Nueva Canarias en Lanzarote y resaltaba que al final la unión hace la fuerza y que llegábamos a la conclusión, qué duda cabe que de cara a los grandes partidos que puedan haber en la isla de Fuerteventura, estamos abiertos a la posibilidad de que otras formaciones quieran formar parte del proyecto de Nueva Canarias con esa fórmula que se ha usado en islas como Gran Canaria y también ha funcionado, que sería ese frente amplio, ¿verdad? Siempre ese agrupaciones locales que acaban llegando a algún tipo de acuerdos con la formación nuestra, con Nueva Canarias, y que acaban uniéndose en las siglas y se acaba llamando frente amplio, ¿no? Sí puedo decir, si llegamos al momento de preguntar en qué formaciones estaríamos hablando, que son cuestiones que llevan más la nacional que la propia isla de Fuerteventura, independientemente de que tengamos la información de primera mano por la comunicación que tenemos con la nacional. Pero siempre lo dejamos de parte de la Ejecutiva Nacional en este sentido, o de los representantes de la Ejecutiva Nacional. Y bueno, Nueva Canarias, ya no solo a raíz de los resultados de 2019, porque los resultados en ocasiones, si no se traslada después con trabajo durante toda la legislatura, no vuelve a dar sus frutos. Entonces, unido a los resultados y al trabajo, como decía, que se está realizando desde distintas administraciones, donde tenemos representación y donde se están notando las políticas que estamos llevando a cabo, pues el margen de crecimiento es evidente y se está consiguiendo. Pronto saldrá, ahora cuando empiece 2022, que ya no está a la vuelta de la esquina, queda un mes, esas famosas encuestas, y veremos reflejado el crecimiento que está teniendo Nueva Canarias en Fuerteventura. Nosotros tenemos a finales de febrero el próximo Congreso Nacional, donde se elegirá la Ejecutiva Nacional, como bien digo, y próximamente pues podrán venir comicios insulares y locales, en base un poco a la disponibilidad y a cómo se vayan marcando los tiempos, ¿no? Porque la verdad es que estamos metidos en tiempos un tanto volubles, que no sabemos muy bien si nos permiten reunirnos, no reunirnos, y la forma en la que podemos celebrar. Distintos partidos han estado en procesos congresuales y más o menos se va vislumbrando lo que viene de cara a 2023, y nosotros no vamos a hacer menos y vamos a estar en esa terna, vamos a estar en esa lucha. Pero como digo, abiertos a posibles pactos, acuerdos con otros partidos de corte más local que se unan al proyecto de Nueva Canarias, y nuestro margen y nuestro pensamiento y nuestras sensaciones de crecimiento en la isla de Fuerteventura, lógicamente.
La gestora que actualmente está pilotando la nave política de Nueva Canarias de cara a ese congreso que decía que se produciría a finales de enero, ¿no?
A finales de febrero la nacional y posteriormente...
El de aquí.
Sí.
¿Cómo, qué situación perfila en Fuerteventura?
Bueno, nosotros la situación que tenemos, cada uno dentro de la propia gestora juega un papel un poquito más determinado, independientemente de que tenga después esa vía de comunicación entre los distintos actores que forman parte de la misma. En este caso, por mi parte, soy responsable municipal, ponerme en contacto con distintos municipios y palpar la situación actual que tiene cada uno de ellos. Nosotros tenemos nuestra representación en Pájara, tenemos una representación en La Oliva, nos quedamos a las puertas de tener representación en Tuineje, aunque tenemos una directiva allí bien marcada desde hace tiempo, como todos conocemos. Es verdad que tras el pacto de Unidos con Betancuria, pues nos quedamos ahí porque Marcelino al final finalmente quizás ha sido más afín o ha estado más, en este caso, más cerca de AMF que de nosotros, y tampoco tenemos nada. Y en Antigua pues siempre tenemos, o teníamos, mejor dicho, ese hándicap o esa problemática a la hora de formarnos, pero ahora, al tener el acuerdo de Alternativa por Antigua, pues es evidente que el salto cualitativo lo tenemos ahí. La comunicación es fluida. Nosotros simplemente, después de la nacional, deberíamos decidir el cuándo sucedería la ejecutiva insular. Y de eso,
¿cuentan con Alejandro Jorge?
Alejandro, cualquier persona que ahora mismo quiera formar parte del partido es bienvenido, principalmente porque no como proyecto político que somos y nuestras aspiraciones de crecimiento, no queremos desechar a nadie. Cosa distinta, es verdad que quizás por decisiones propias, y como bien manifestaba nuestro presidente Román el otro día en otro medio de comunicación, no está participando de las reuniones, pero puede ser hasta por una cuestión de su carga de trabajo o de cualquier otra índole, ¿no? En el mismo momento en el que él quiera participar de Nueva Canarias, hasta donde yo sé, sigue siendo afiliado, y él lo ha manifestado en otras ocasiones. Él declinó de seguir siendo presidente de la formación aquí en Fuerteventura, pero sigue siendo un afiliado de Nueva Canarias, y además está actuando en el Cabildo desde la oposición como en este caso, parte de Nueva
Canarias.
Pero
no participa, por lo tanto, en estas reuniones, en los conclaves que están organizando.
Sí, en las últimas no, y es algo sabido que lo ha manifestado nuestro presidente Román Rodríguez, que no está participando de las reuniones.
¿Temen que pueda cambiar de partido político?
Bueno, temer no creo que sea la palabra, puesto que temer implicaría algo parecido
a un peligro
o a un miedo. Quiero decir, si él decide mañana formar parte de otro proyecto político que no sea Nueva Canarias, está en todo su derecho y sus razones tendrá, y me imagino que tocará preguntárselas a él y que las explique en el hipotético caso de que así fuera.
David, el partido en Puerto del Rosario cada vez más vertebrado, cada vez con más afiliados, organizando las reuniones, liderando iniciativas como lo que hemos visto en el Hotel El Mirador. ¿Qué ocurre con el partido en la zona norte y en la zona sur?
Bueno, vamos a ver, siempre hay una frase que se dice mucho, que se usa mucho en política, que es que en la oposición hace más frío, ¿no? Entonces, en el caso de la zona...
El papel de Sonia de oposición, no sé, ¿no? Tiene unos tintes que dudo si es oposición o está liderando una concejalía o está remunerada, o... Es decir, ¿el papel de Sonia Mendoza está un poco desdibujado o no? Pregunto.
No, bueno, puede ser que a veces simplemente incluso hasta por el carácter de la propia persona o incluso por los socios de gobierno que tenga. Es decir, nosotros tenemos que recordar que Sonia es representante de Nueva Canarias dentro del gobierno de Pájara. Ahora bien, y hablo desde el desconocimiento, pero hablo desde lo que podría pasar. Si sus socios de gobierno en Pájara, que son numerosos, en otras formaciones políticas o que incluso tienen más tablas políticas o que incluso tienen un proceder distinto al que puedan tener otros socios de gobierno en otros lugares, pueden provocar que entre eso y la propia personalidad de la compañera Sonia Mendoza Pájara parezca que pueda estar un poco más apartada, pero eso no quiere decir que la compañera no esté realizando una gran labor abajo. Quizás por cuestiones de comunicación o por cuestiones distintas no se conozca todo lo que está haciendo, o ya digo, al final hay mucha experiencia política tanto en Pájara como en el Cabildo, como en otras administraciones, donde a veces, bueno, pues uno se preocupa más de venderse uno mismo que de venderse como grupo completo, y eso nos puede dar lugar a que parezca que quizás esté un poquito más desaparecida, pero no quita la labor que está realizando abajo. Y en cuanto al norte, pues ya es lo que decía, ¿no? Que en la oposición es todavía un poco más difícil, y una formación como Nueva Canarias, si no está vertebrada desde las bases, siempre el trabajo, el apoyo que te puede hacer, el ayudarte a presentar mociones, el prepararlas, el poder estar en todos los plenos, porque a veces incluso tu trabajo no siempre te lo permite. Hay distintas cuestiones que provocan cansancio político, ¿no? Cansancio que te diga que a lo mejor, oye, pues sí, cuando estaba gobernando, pues es todo como mucho más fácil, ¿no? Las aguas van como mucho más tranquilas. En la oposición hace más frío y es todo más...
Sobre todo porque no se cobra, ¿no?
Claro, y sobre todo porque al no tener exclusividad no es solo el hecho de decir, bueno, es que tengo un sueldo, es que como no tienes la exclusividad no tienes toda la disponibilidad, y todo el mundo después tiene su casa, sus hobbies, su familia, sus cosas que hacer. La política en ese sentido, cuando no es remunerada, es mucho más sacrificada que la que puede ser incluso siendo remunerada.
Uh-huh. Bueno, ¿y con AMF? ¿Cuáles son las previsiones de posibles acuerdos con asambleas municipales de Fuerteventura? Por cierto, Congreso de Asambleas Municipales de Fuerteventura este domingo, donde se va a elegir al futuro presidente, donde Juan Cabrera desvelaba en Onda Fuerteventura que habría más de un candidato, donde Pedro Armas garantizó ayer que su plancha era la del consenso y la de la unidad. Con Matías Peña dando vueltas, ¿no?, alrededor de acuerdos y alianzas, y con, no sé si líneas rojas, ¿cuáles son las previsiones de Nueva Canarias bajo su punto de vista y AMF?
Nadie, bueno, como bien has comentado, y me gusta que hayas hecho esa matización, desde mi punto de vista, uh-huh, lo cual quiere decir que no hablo en nombre de nadie, aunque es verdad que también ocupo un cargo dentro de Nueva Canarias, lógicamente, tampoco voy a mentir. Vamos a ver, hasta ellos mismos, ¿no? Si me comentas que Juan Cabrera ha hecho unas declaraciones de que hay más de un candidato, y luego Pedro Armas, también los dos de AMF, dice que su plancha es la del consenso, pues tanto consenso no parece que haya dentro de AMF, ¿no? Por lo menos de lo que se desprende de las declaraciones que me acabas de comentar. A partir de ahí, yo creo que probablemente, o sea, no es que hayan unas líneas rojas, probablemente haya un punto de interconexión donde, ya digo, cualquier formación de corte local se podría encontrar con Nueva Canarias si quiere formar parte del proyecto de Nueva Canarias y quiere crecer junto a Nueva Canarias y ese frente amplio. Entiendo que Matías Peña, en Alternativa por Antigua, ha llegado a ese acuerdo con los representantes de la Nacional, y por eso hemos firmado un pacto o un acuerdo que yo considero positivo de cara a las elecciones del 2023, y en esas conversaciones estaremos con AMF, y siendo Fuerteventura la principal repercutida en este sentido, pues Fuerteventura tendrá que hacer también sus manifestaciones acerca de la viabilidad de un acuerdo, pero ya no solo con AMF, sino con cualquier formación, ya se vea en el norte, en el sur, en Betancuria, en Antigua ya la cerramos, donde sea, cualquier acuerdo. A ver, nadie puede decir de este agua no beberé, pero sí que es cierto que es evidente que primero tienen que ponerse de acuerdo ellos en quién es el presidente o quién es la ejecutiva y qué quieren ellos. Y después, a partir de lo que quieran ellos, nosotros veremos si nos encontramos en el camino o no.
Tendría muchas objeciones en el partido de Nueva Canarias que fuera Lloret el candidato a la presidencia de una posible alianza entre AMF y Nueva Canarias.
No, yo a priori no le veo mayor objeción. No se la ve.
Lo ve positivo.
Sí, bueno, hay que recordar, ahí está Sergio Lloret, ahora mismo es el presidente del Cabildo, y es evidente que tiene una capacidad de mando que de todos es conocida, independientemente de que después te parezca o le parezca a uno mejor o peor las políticas que se puedan realizar dentro del Cabildo, ¿no? Entonces, a día de hoy, Sergio Lloré ocupa un puesto político relevante en la isla de Fuerteventura. Entiendo o quiero entender que está formando parte de AMF, aunque ya le digo, después dentro de la misma formación, bueno, han tenido esos dimes y diretes y esa salida de Sandra Domínguez, ese congreso que está ahora en el cual no se ponen de acuerdo si hay varios candidatos o hay una lista consensuada, si se presenta Sergio Lloré. Queda un espacio ahí un poco por descubrir todavía, y a partir de que se aclaren ellos primero, pues ya creo que podría caber las conversaciones hipotéticas con partidos como Nueva Canaria.
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, señor Perdomo.
Sí.
Al menos dos intentos de moción de censura o conversaciones, o sí. Conversaciones, vamos a decir preparatorios serios, incluso con acuerdos firmados, dos, que se sepan. Finalmente no se ha prosperado en esa línea. Y usted, que ha sido la pieza clave, el que podía detonar o no esa moción de censura, decidió quedarse en el pacto de gobierno. Querría preguntarle con sinceridad, ¿por qué no tomó esa decisión?
Mire, lo que pasa en este tipo de cuestiones, sobre todo, me baso en una frase que también se usa muchísimo en política, y yo la llevo escuchando desde pequeño, pero porque sabes tú perfectamente que mi familia, o por lo menos mi madre, siempre ha estado muy metida en la política. Las mociones no se piensan, las mociones se hacen, ¿no? Entonces, creo que nos viene a decir a nosotros que realmente ya no es una cuestión de que te la tengas que pensar o no, sino de que es algo que todo lo que venga anterior a eso, a la firma de una moción de censura, no es tanto ni una decisión, no es un pensamiento más serio, no es una negociación más seria, no es una negociación más formal, más informal. O sea, independientemente de los desacuerdos que puedan haber, como hay en cualquier familia dentro del grupo de gobierno, independientemente de las conversaciones, de las mesas de seguimiento del pacto, de los encuentros y desencuentros que pueda haber dentro del grupo de gobierno, es evidente que nadie de los que está dentro ha querido provocar una moción de censura, porque si lo hubiera querido provocar, la hubiera firmado y ya hubiera estado hecha. Entonces, de la misma manera que se puede escuchar en las calles, pues, yo he escuchado desde julio del 2019 básicamente, pues que si se propone a la señora Peña Armas, que si se puede tocar a Sonia porque tiene familia en Coalición Canaria, que si yo se puede retornar al partido, todos creo que han entrado en la ecuación de una manera u otra en unas fechas u otras determinadas. Y hubo una época que me tocó a mí. Y se hablaba de la unión del nacionalismo y se hablaba de distintas
cuestiones.
¿No se ha
sentado nunca con Coalición Canaria y Partido Popular?
Me he sentado con todos los partidos, con todos los partidos de la corporación, tanto con los que gobierno como con los de la oposición, pero desde el punto de vista y desde el prisma del derecho que me da de ser presidente de Puerto Rosario y poderme sentar con ellos. Luego lo demás son conversaciones banales, en unas se comenta, en unas se dice, en unas se propone, en unas se cuenta.
Bueno.
¿Se ha firmado? No se ha firmado,
no se ha
por
firmado,
tanto
pero...
no hay moción de censura.
Bueno, ¿volvería a suscribir este pacto de gobierno con los actuales firmantes?
Sí. Es evidente, como decía antes, que en todas las familias hay desacuerdos y hay desavenencias, y a veces el hijo mediano no se lleva con el grande durante 2 meses, o se pelean y luego se vuelven a hablar, o hay veces que crees que tu padre no está siendo justo contigo. Pero en líneas generales volvería a elegir esta familia, sí.
¿Y también las mismas áreas? Las áreas que ostenta ahora mismo, festejos y participación ciudadana, desarrollo local, el trabajo de los pueblos, es decir, no solamente esta escucha y este intento de que eso se traslade a obras, a presupuesto, sino materializarlo, verlo.
Sí, desde un punto de vista, como estamos hablando de hipótesis, creo que sería una falta de respeto desdeñar ninguna de las áreas que actualmente ostento, puesto que creo que en todas ellas se ha hecho un trabajo... Primero interesante, segundo de avance, porque han habido cosas que han estado estancadas, y tercero que hemos logrado desbloquear distintas cuestiones. Cosa distinta sería, y hablando siempre hipotéticamente, en el que Nueva Canarias obtuviera unos resultados mejores en 2023, lo cual produciría que hubieran uno, dos, tres concejales más, déjeme ser optimista en este sentido, y que entonces se eligieran más áreas de gobierno y que entonces se pudieran repartir entre unos supuestos concejales de Nueva Canaria. Pero en este caso, le digo, me parecería una falta de respeto desdeñar las áreas actuales que tengo. Además, me gusta lo que estoy... creo que prácticamente, salvo... Es verdad que después Participación Ciudadana vino un poco dado por la necesidad o por la idoneidad de que fuera junto con pueblos y barrios y se juntó un poquito más ya andada la legislatura, pero estoy en todas las áreas que he decidido tener, porque incluso si recuerda, teníamos comercio y juventud y tomé la decisión de que eran muchas áreas para un solo concejal y tuve que desprenderme de alguna de ellas. Me gusta el trabajo que se está haciendo desde comercio, me gusta el trabajo que ahora se está haciendo desde juventud, pero ya le digo, mis áreas me gustan mucho y creo que hemos avanzado bastante, así que repetiría, hipotéticamente, si se sacaran mejores resultados, pues cogeríamos más áreas de gobierno, entre otros concejales.
¿Tiene expectativa de aumentar el número de concejales?
Siempre, si no, no estaría aquí. O sea, siempre, quiero decir, si uno confía en el trabajo que esté realizando, confía en que se está vertebrando Nueva Canarias en Puerto del Rosario y confía en que se está asentando la marca tanto en el municipio como en la isla de Fuerteventura, es evidente que tiene que tener la confianza de sacar mejores resultados, volver a seguir gobernando en el 2023 hasta el 2027 y, por lo tanto, de crecer.
José Herrera parece que está trabajando en una nueva plataforma política. ¿Podría llegar a sellar alianzas, por ejemplo, con esa pequeña formación en aras a el intento de sumar y de crecer?
Igual, habría que, o sea, primero tendría que dar el paso en este caso, José Herrera, para terminar de formar esa plataforma, elegir un poco más o menos las cabezas o los líderes que pueden estar en la misma y saber qué corte van a coger, si solo sería municipal o si abarcaría lo insular. Primero que se organicen ellos y después entablar conversaciones con Nueva Canarias, que siempre vamos a estar abiertos.
Bueno, David Perdomo, aquí le hemos sometido a un pequeño interrogatorio, un pequeño interrogatorio, porque la conversación pues se basaba en algo mucho más navideño y mucho más happy, como puede ser la donación de los juguetes. Insistimos, una donación que va a estar hasta el día 11 de diciembre en la sede de Nueva Canarias, en la Avenida Juan de Betancor, y que luego será trasladado a este maratón solidario que realiza esta casa, Onda Fuerteventura, y a su vez a través de los distintos ayuntamientos a las familias más vulnerables. David Perdomo, ¿preparado para la Navidad?
Preparado, sí,
Para la cantidad de
son un.
eventos que. Bueno, usted ha sido el primer concejal que anunció que habría Nochevieja, que va a ser día viejo, está claro. Quiero aclararlo porque nos llovió una cantidad de, bueno, pues personas que decían, pero si no se celebra de noche, no se llama
Bueno, vamos a
Nochevieja.
llamarlo tarde vieja.
Tarde vieja, una jornada que va a ser el día 31.
Sí.
Que está cargada de música también.
Sí, nosotros, bueno, la pretensión, como explicábamos en ese momento, es hacer un ambiente un poquito más familiar. Quizás las iniciativas nocturnas se las dejamos un poco más al sector privado y nosotros tenemos ese espacio familiar, como decía, de brindis, de encontrarte con los amigos, de salir de trabajar, de tomarte algo, sabiendo también, incluso pensando también un poquito de manera supersticia con los mismos organizadores de los eventos, que puedan ellos también disfrutar de sus familias, ¿no? Porque había visto también que algunos profesionales del sector pues también tienen siempre cierta preocupación de si van a actuar por la noche, hasta qué hora van a estar y demás. Bueno, hemos decidido, por un lado, intentar fomentar el tejido empresarial, dejando que las iniciativas privadas ocupen el horario nocturno y nosotros en horario de tarde fomentar un ambiente un poquito más familiar, distendido, entre amigos, más sosegado. También es verdad, la situación COVID nos obliga o nos obligará probablemente a estar todos sentados, pero podremos disfrutar igual de un espacio musical que probablemente abarcará aproximadamente 10 horas, desde las 11 más o menos de la mañana hasta las 9 de la noche, para poder cerrar, que cada uno vaya a su casa, que bueno, a su casa, restaurante donde vayan a cenar, que estén con sus familias, con sus allegados, con sus seres queridos y disfruten de la Nochevieja. Nosotros tarde vieja y ellos noche vieja.
Y ellos Nochevieja. 31 de diciembre, Plaza de la Paz, al menos 5 o 6 grupos locales o regionales, y un día para disfrutar si la COVID y la responsabilidad social nos lo permite. Y bueno, pues más allá hablamos de mercado navideño y de toda una programación que comienza también, me imagino, que a partir del mes de diciembre.
Sí, el día 3, si no recuerdo mal, es verdad que esto ocupa más un poquito el área de comercio. Si no recuerdo mal, el día 3 será el encendido navideño, pero y arranca ya, que viene con el puente de diciembre. Arranca todo un mes de actividades que vendrían a tener su colofón el día 6, que sería el día de Reyes, y ya se daría un poco por terminado. Van a haber multitud de actividades, tanto itinerantes como localizadas, tipo Plaza de la Paz, como bien comentábamos antes, y agenda cultural por todos lados. La Consejería de Cultura también organizará más de un evento, comercio organiza eventos, festejo organiza eventos, y al final lo que pretendemos es que estas Navidades intenten retomar, ¿no?, un poco lo que veníamos haciendo anteriormente y seguir con ese trabajo, no solo en la capital, en lo que sería el núcleo urbano, sino también este año hemos hecho extensivo a distintos pueblos de Puerto Rosario, que ellos también, independientemente de que se trasladen al núcleo, quieren tener su trocito allí de Navidad y su decoración navideña, sus luces, su organización, su Belén, sus talleres. Todo eso vamos a proponerlo este año y creo que va a salir bastante bien.
Bueno, seguro que Quisgué ya está por ahí, David León, el compañero y amigo, ya está por ahí preparando, seguro que ya están manos a la obra para sorprenderos, entre otros pueblos, ¿eh?, que siempre tienen detalles muy bonitos. David Perdomo, mil gracias por venir esta mañana, dedicarnos tanto tiempo, hacía tiempo además que no pasaba por aquí, y hablar de tantas cuestiones.
Nuria, muchísimas gracias a ti. Dispuesto para los pequeños interrogatorios, para los debates, para hablar de las acciones de gobierno de Nueva Canarias. Como siempre, es un placer estar contigo, así que te lo agradezco. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues David Perdomo, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, concejal de festejos, participación ciudadana, desarrollo local. Y bueno, que hoy la actividad de la que está hablando el concejal Perdomo continúa la actividad que está gestionando José Herrera, esa iniciativa que se llama Callejearte y que intenta desplazar a distintas zonas de la ciudad de Puerto del Rosario, bueno, pues un poquito de animación para motivar a las ventas. De esta manera, de 6 a 8 de la tarde en la calle León y Castillo, frente a la plaza del supermercado Rita, va a haber un espectáculo infantil que se llama Magiando Cuentos, de 6 a 8 de la tarde, hoy viernes día 26 de noviembre. También de 6 a 8 va a haber una serie de escenarios en la calle Primero de Mayo. Pues también va a haber comparsas, la comparsa Tacande, por las calles de Puerto del Rosario, y la Academia Maxo Crearte. Y a las 6 de la tarde, en los Hornos de Cal del Charco, mejor con copas, en las entradas de tomaticket.es, para poder asistir y tener un asiento. Ya saben, actividades en tres puntos diferentes de la ciudad de Puerto del Rosario a partir de las 6 de la tarde. Festival Tanit, que arranca a partir de las 12 de la mañana, la visión más gastronómica, hoy con los chefs Sadia del Fouf, de Muka Muka, también con Omar Páez, que viene desde Gran Canaria, y también con Mario Yamuza, del restaurante Tagoro, de 12 a 4 de la tarde, la posibilidad de que esos show cookings podamos disfrutar de ese recetario y de ese producto local. Y por la noche, pues cuando terminan las actividades de Callejearte en las calles, nos vamos directamente otra vez a la Plaza de la Paz. Hoy concretamente a las 8, Fado de Salao, y muy especialmente a las 10, Lord Noir, una artista de Camerún que teníamos el privilegio de entrevistar y de conocer su obra y su maravillosa voz en esta casa.